Crónicas en Radio Universidad de Concepción.
Desfachatado, como un poco irreverente, Cecilia lo era desde el punto de vista femenino en el escenario.
Con mucha libertad, siendo lo que ella era, rompiendo paradigmas, estereotipos.
Las cantantes no se movían como se empezó a mover Cecilia, no decían lo que decía Cecilia.
Versátil, adelantada a su época, valiente en el escenario y capaz de romper el molde que hasta entonces se tenía de las cantantes. Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levy, conocida simplemente como Cecilia, es eso y mucho más. A solo pasos de los 79 años, este 2020 podría seguir dando las sorpresas a las que acostumbró a su público y convertirse en la protagonista de una incomparable coincidencia, cumplir 6 décadas de carrera y recibir el Premio Nacional de Artes Musicales. Hacia mediados de 1960, Cecilia era una de las estrellas juveniles más reconocidas, inscribiéndose dentro de las voces inolvidables de la nueva ola. Su talento no encontró límites y se atrevió a incursionar en géneros tan diversos como bolero, tango, mambo, cha-cha-cha y rock and roll. En 1965, con el título de su segundo long play como solista, llegaría el apodo que la acompaña hasta hoy, la Incomparable. Para Rodrigo Pincheira Albrecht, periodista de cultura especializado en música popular, el estilo rupturista de la cantante provocó que cada uno de sus trabajos se vinculara a la, en ese entonces, todavía esquiva modernidad.
Es un modelo muy adelantado de un tipo de performance que en Chile no existía, no estaba tan visibilizado. Entonces Cecilia representa eso, digamos, un modelo disruptivo, un modelo ni siquiera femenino, pero como mujer, pero además, ¿no es cierto?, sabemos que ella representa un poco la disidencia sexual. Entonces ahí también tiene un mérito, también ella representa una suerte de modernidad en Chile.
El académico, que por estos días está concentrado en un proyecto Fondart, en el que investiga sobre rockeras de Concepción y que incluye en uno de esos capítulos a Cecilia, la describe como una intérprete muy dúctil, que fue capaz de abordar distintos repertorios, desde una canción de entretenimiento como Puré de Papas, hasta otras más comprometidas, como grabaciones de Gracias a la Vida de Violeta Parra y de Las Plegarias de un Labrador de Víctor Jara. Y es que su actitud transgresó era capaz de abarcar todos los espacios.
Cecilia, en plena Unidad Popular, grabó un disco súper interesante haciendo un par de versiones de canciones de Víctor Jara. Y ese sí que es un gesto raro también, diferente. Y curiosamente, ¿no es cierto?, los arreglos de ese disco los hizo Valentín Trujillo, que también está nominado, digamos, ahora el maestro Valentín.
Aunque la cantante escaló rápidamente hasta ser reconocida como un ícono, bajo la mirada de Nicolás Masquiarán Díaz, musicólogo y académico del Departamento de Música de la UDEC, la potencia de su faceta como intérprete y su puesta en escena causaron tal revuelo que fueron capaces de opacar otras aristas.
Uno tal vez podría entrar a cuestionar hasta qué punto lo que ella ha producido tiene realmente un peso. Por otro lado, desde su rol como intérprete, uno ya podría empezar a establecer otro tipo de valoración, ¿no? Y que de hecho ella tenía una propuesta, tenía una forma de plantearse en el escenario que de alguna manera marca, ¿cierto?, una pauta, deja un sello, y eso es lo que la posiciona dentro del mundo de la música nacional como un personaje relevante.
Precisamente ese sello atípico sigue siendo una inspiración, a 60 años de que la artista debutara en los escenarios. Prueba de ello es que en mayo pasado se estrenó en el Teatro Bío Bío Cecilia, una historia incomparable, un montaje que repasó los momentos más emblemáticos de su vida y que con butacas llenas y el público aplaudiendo de pie al término de cada función, superó la expectativa del equipo realizador. Así lo comentó Paula Barraza Cepeda, directora del musical, quien expuso que nunca quisimos hacer imitación, buscábamos recoger el espíritu de cada época y de cada canción.
Y era bien impresionante lo que pasaba durante toda la obra, que temas que formaron parte del cancionero musical de la vida de cada una de las personas que fue, o sea... Yo creo que la gente tiene un cariño por Cecilia impresionante. El público de la tercera edad era increíble también.
Seis actrices tuvieron la difícil misión de personificar a la diva de la nueva ola, la misma que asistió a una de las presentaciones a disfrutar del homenaje, uno de esos que pocas veces se rinden en vida y que le permitió ser testigo de cómo su legado traspasó varias generaciones.
Música que ha estado presente siempre en nuestra historia de vida. Algo que también hemos mencionado muchas veces, que por la época, por los estereotipos femeninos que se tenían de la época, es muy impresionante lo que ella logró hacer. Ella no solo como mujer se abrió camino en un mundo que es muy complejo laboral, que es el mundo del arte, pero además con mucha irreverencia, con mucha verdad.
Rafael, Sandro y Rocío Dúrcal son parte de los artistas con los que la oriunda de Tomé ha compartido espectáculos.
Me pone muy contenta que la gente me recuerde, me postule, me dé estos regalos tan hermosos de estar en la nómina. Eso es precioso. Bueno, y si ganamos, mejor.
Una larga trayectoria respalda ese mensaje que Cecilia emitió al saber que su nombre sonaba fuerte para el Premio Nacional de Artes Musicales. La mujer que dio voz a canciones como Baño de Mar a Medianoche y Aleluya no oculta su ilusión y tampoco disimula el sentirse merecedora del galardón. ¿Qué posibilidades tiene de obtener el reconocimiento? Para Nicolás Masquiarán resultaría muy significativo que alguien como ella reciba la distinción.
Si a mí me preguntan si ella merece ser reconocida como un personaje relevante dentro del ámbito de la música nacional, sobre todo considerando que ella operó en una época en que la industria musical era súper precaria en este país y que más encima venía de una ciudad como Tomé, que no es fácil, porque te darás cuenta que la mayoría de los premios que se han otorgado van para Santiago o Valparaíso, y sobre todo Santiago. Desde ese punto de vista, digamos, sí, yo considero que es muy importante y que es muy significativo que alguien como ella reciba el premio, de la misma manera que considero que es muy significativo que alguien como Valentín Trujillo reciba un premio de esta categoría.
La postulación es liderada por La Matria, plataforma que impulsa el trabajo de mujeres y disidencias en la música, siendo el segundo intento de una candidatura que en la última versión del certamen, hace 2 años, no prosperó. Otra vez la artista tiene el desafío de romper paradigmas, ya que además de tener como fuerte contendor al pianista Valentín Trujillo, en estricto rigor el premio históricamente ha sido para quienes provienen del mundo docto o académico. Según recuerda el musicólogo, van generando una especie de filtro que considera aquellas expresiones que están socialmente validadas y que se manejan dentro de ciertos círculos sociales específicos.
El Premio Nacional de Artes Musicales ha sido ganado casi exclusivamente por personas que pertenecen al mundo de la música académica, con solamente un par de excepciones. Margot Loyola, el año 1994, que es del rubro del folclore, y esto lo pongo bien entre comillas, Vicente Bianchi, el 2016, que tiene una pata en el mundo docto y una pata en el mundo popular.
Andando en ese punto, Rodrigo Pincheira sostuvo que una de las explicaciones de esa tendencia ha sido precisamente visibilizar a aquellos creadores cuyo legado está lejos de la cultura popular, aunque opina que lo que valida que una persona gane un premio es su propia obra, sea mediatizada o no, sea conocida o no. Según dijo, creo que lo que vale es la obra por sí misma.
Ahí hay un argumento que da la academia y dan los que premian, digamos, el Estado chileno, el gobierno, y que dice que estas personas que vienen de ese mundo creativo tienen poco reconocimiento, no se conoce, y esas personas, esos creadores, esos músicos, tienen una obra tan importante como la de un músico pop, de un músico popular. Entonces es también una forma de visibilizar a estos creadores que efectivamente se conocen poco porque la música de concierto, porque su obra no se toca tanto en la radio, no se toca nada, digamos, comparado con la música popular.
El investigador agregó que para salvar esa situación se creó el Premio a la Música Nacional Presidente de la República, galardón anual que se entrega en las categorías de música popular, raíz folclórica y clásica, además de edición musical y producción fonográfica. Cecilia lo obtuvo en 2016. En 1992 se promulgó la ley número 19.169, que establece la entrega de los premios nacionales en 11 ámbitos, y en 2018 se produce un cambio cuando los premios de literatura, artes musicales, artes plásticas y artes de la representación y audiovisuales fueron otorgados por primera vez por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, según lo estableció la ley número 21.045, que creó esta nueva institucionalidad. Sin embargo, los premios existen desde 1942, año en el que se crearon las nominaciones de literatura y arte, a las que luego se sumaron otras disciplinas como periodismo e historia, tal como explica Nicolás Masquiarán.
Entre el año 1944 y 1990 se entregaba el Premio Nacional de Arte alternando entre plástica, música y teatro. Un año plástica, un año música, un año teatro. Y luego entonces se suprimió ese premio y aparece este diferenciado, ¿no? Premio Nacional de Artes Musicales, Premio Nacional de Artes Plásticas y Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.
Desde 1992, el premio al que aspira la ídola pop se ha entregado 15 veces y solo en 4 oportunidades ha sido para una mujer. Además, ha recaído principalmente en personalidades de Santiago, pero pocos trofeos han llegado a las manos de artistas de regiones. Un elemento que, según Rodrigo Pincheira, no deja de ser atractivo, pues todavía muchos se cuestionan cómo la artista nacida en Tomé encendió la chispa de una carrera tan explosiva, que hoy la tiene a la espera de saber si su excelencia, creatividad y aporte son meritorios para inscribirse en la selecta lista de los premios nacionales.
O sea, no es Santiago, no es Buenos Aires, no es Nueva York. Entonces ahí hay una cuestión fascinante para un investigador de entender cómo es posible que haya aparecido una muchacha desde ese pueblito pequeño, con todo el cariño por los tomecinos, ¿no es cierto?, que aparecía como muy moderna, muy acorde a los tiempos y a todo lo que podíamos hablar sobre la modernidad, a la relación y la sintonía que se produjo con una audiencia que también se estaba convirtiendo en una audiencia moderna, que tenía otras exigencias, otras demandas, de escuchar otra música, ¿no es cierto?, de entender la música y vivir la música de otra manera.
En esta versión, la decisión corresponde a Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, Miriam Singer, última galardonada, Aliro Borges, rector de la Universidad Católica de Temuco, Andrés Maipont, representante de la Academia Chilena de Bellas Artes, y Daniela Millaleo y José Manuel Izquierdo, representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La ministra de Cultura, Julieta Brodsky Hernández, quien también integra el jurado, se refirió al cronograma adelantando que durante septiembre se revelarán los nombres de quienes triunfaron en cada categoría, siendo acreedores de un monto en dinero y una renta vitalicia.
Es un agradecimiento a nuestros creadores, artistas y cultores quienes han aportado un incuestionable valor, no solo en cada una de sus disciplinas, sino también a la ciudadanía en general. Desde el Ministerio de las Culturas ya dimos a conocer los nombres de las y los jurados que este año corresponde a las categorías Artes Musicales y Literatura. Este jurado realizará sus respectivas sesiones de constitución durante el mes de agosto, luego de lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días para emitir su fallo.
Cecilia no espera el resultado con los brazos cruzados, aunque no ha confirmado fechas, pretende reencontrarse con el público en su lugar favorito, el escenario.